de todas las maneras. Como iglesia en este tiempo, como iglesia en general, vemos una montaña que realmente solamente el poder de Dios puede mover. Pero en esta semana el Señor me movía y di a esa montaña, muévete y échate en el mar. Y si creemos, si lo creemos realmente, como el Señor también nos dijo, vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Espero realmente que te hayas identificado, que hayas podido entrar en la presencia del Señor y adorarle. Él es el único digno. Vamos a pasar, vamos a pedir a la pastora Carmen. Ella tiene palabra de Dios para nosotros. Y vamos a orar. Realmente voy a orar para que el Espíritu Santo la llene por completo a ella y a nosotros, y de lo que ella va a compartir, que seguro que va a ser de edificación, haya una palabra rema que venga directamente de Dios para tu vida y para la mía. Y ahí vamos a ver el milagro realmente de Dios. Amén. Gracias, Señor, por la palabra que tú le has dado a Carmen, Padre. Gracias por tu hija, por tu sierva, que es sensible también para escucharte a ti y luego poder transmitir lo que recibe de ti. Amado, amado Espíritu Santo, llénala, respáldala, Señor, con el poder, con esa unción, con ese aceite que viene de lo alto, y que las palabras que tú le den sean esa espada de doble filo que penetra hasta nuestra alma y allí discierne y parte. Danos a nosotros también oídos para oír y sobre todo para guardar y obedecer tu palabra. Amén. Para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Amén.
Gracias, Antonio. Acabamos de cantar que nuestro Dios es grande. Y es para nosotros un privilegio conocer a un Dios grande que se ha hecho hombre y se ha manifestado y ha abierto el camino para que tú y yo hoy podamos estar aquí conociéndole. Quiero invitaros a dar un repaso por el Salmo de la Cruz. Hemos oído hablar muchas veces de la crucifixión basándose en los evangelios. Pero yo personalmente, de tantos años que llevo, más de 40, andando en el Señor, no he oído un mensaje en concreto sobre el Salmo de la Cruz, el Salmo 22. Los comentaristas dicen que el Señor Jesús repitió este Salmo cuando estaba colgado en el madero. De hecho, algunas frases literales de los evangelios repiten frases de este Salmo, del Salmo 22. Vemos que el Señor en la cruz no pudo sentir el respaldo, la presencia de su Padre, pero sí se sostuvo por su palabra. Igual que tú y yo a veces en la prueba, a veces la prueba es tan dura, nos embarga tanto que nos cuesta sentir la presencia del Señor. Pero siempre tendremos su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo creo realmente que el Señor Jesús se mantuvo en la cruz por el pacto que había hecho con el Padre, por el pacto de amor, y se sostuvo por la palabra del Padre. Vamos a los versículos 1 y 2 del Salmo 22. Vamos a empezar. No vamos a detenernos en todos los versículos porque son 31, pero sí en los más significativos. Los versículos 1 y 2 dicen: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. A veces tú y yo nos hemos sentido en circunstancias parecidas, solo parecidas, nada que ver con el 100% de lo que le tocó vivir a nuestro Señor. Estas palabras que acabamos de leer reflejan una angustia profunda que se transmite también a través del cuerpo. Dicen los estudiosos que la palabra clamor, que aparece aquí, la palabra clamor en el versículo 1, significa en realidad rugido. Aquel que había estado en silencio soportando un juicio falso e injusto. Aquel que había cargado con la cruz todo el camino del Calvario, guardando silencio, ahora rugía como un león, porque él es un león. Él es el león de la tribu de Judá. ¿Sabéis lo que más le dolía a Jesús? No eran los clavos, no era la corona, no eran los insultos. Lo que más le dolía a Jesús era que el Padre le había tenido que dar la espalda. No le podía bajar de la cruz, no le podía reconocer, no le podía abrazar, no le podía mandar palabras desde el cielo como había hecho cuando fue bautizado, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No podía el Padre. No porque estuviera incapacitado, le incapacitaba su pacto de amor por ti y por mí. Así que tú y yo somos la razón del desamparo de Jesús. Para ampararnos a nosotros, el Padre tuvo que desampararle a él. Tuvo que abandonar a su Hijo único en el momento de mayor dolor. Vamos ahora a los versículos 3 y 4. Porque aquí vemos que Jesús deja su queja y empieza a alabar al Señor y a recordar lo que el Señor ha hecho en el pasado. Esto es una lección para ti y para mí. Es tiempo de que dejemos la queja por nuestros dolores, por nuestros sufrimientos, por nuestras debilidades y empecemos a alabar al Señor, porque cuando alabamos al Señor podemos enfocarnos en Él y recordar lo que Él ha hecho en nosotros en el pasado, lo que ha hecho por nosotros en el pasado, porque tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Si no, estaríamos muy lejos de aquí, en un bar, en una cabina, durmiendo la mona en casa. ¿Quién sabe cómo estaríamos? O hechos polvo en un rincón del mundo. Versículos 3 y 4. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Deja ya tu queja y deja que el Señor, por medio de la alabanza, se manifieste a tu vida y te demuestre que si lo hizo contigo en el pasado, puede hacerlo otra vez, puede repetir el milagro. El Señor volverá a rescatarte. A Jesús no le pudo rescatar, pero a ti y a mí sí nos puede rescatar una y otra vez. Hay una curiosidad en este salmo, que quiero que nos detengamos un momentito en esta curiosidad, y son los animales. Aparecen animales y cada animal tiene un mensaje. Vamos a leer del primer animal, en los versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre. Contrapone lo que es ser un gusano y lo que es ser un hombre. Ahora veremos por qué. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El gusano representa el espíritu quebrantado. Yo recuerdo que una vez mis hijos tenían gusanos en casa, los teníamos en una caja, en la encimera de la cocina, con sus hojitas de morera. Y vivíamos cerca del campo, y por la cocina les daba por pasearse a veces pequeñas hileras de hormigas diminutas, diminutas. Los gusanos de mis hijos ya tenían el tamaño de mi dedo, con una buena cabeza y un cuerpo largo y grueso. Una mañana me levanté y estaba la caja de gusanos, había muchos gusanos, más de una docena de gusanos. Solo quedaban las cabezas. Las diminutas hormigas se habían zampado todos los gusanos. Nadie escuchó un grito. Nadie presenció una batalla. Poco a poco se dejaron comer por las hormigas. Así es el espíritu quebrantado, que no ofrece resistencia, todo lo contrario a ti y a mí. Que no nos ofendan, porque nos vamos a levantar a defendernos. Y que no ofendan a nuestros hijos, porque entonces ya las madres sacamos las garras y todo lo que haga falta. Porque somos así, porque somos madres, ¿verdad? Los príncipes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los soldados, todos los ancianos, todos intentaron con crueldad minar su fe. Y ahí estaba nuestro Salvador soportando con paciencia todo ese menosprecio. Vamos por un momento a los versículos 11 y 12, porque parece que Jesús aquí cambia un poco su mirada y ahora ya sí que se enfoca en sus enemigos y siguen apareciendo los animales. Versículos 11 y 12. No te alejes de mí, llama al Padre, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No había quien ayudase. Los discípulos se habían escapado. Por si acaso iban detrás. A por ellos. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Pensemos que Jesús en la cruz era un hombre indefenso, desnudo, abandonado, rechazado, herido, vilipendiado. Y los toros furiosos eran los líderes religiosos, políticos y militares. Todos se habían juntado ahí en su hora de mayor agonía. Menciona una región que es Basán. Basán era una zona de Israel, era como un valle muy verde, muy frondoso, y allí los toros se criaban a sus anchas, comiendo y retozando todo lo que querían, se criaban como salvajes. Así estaba, así eran los enemigos de Jesús. Así estaba el pobre Jesús frente a un hato de toros salvajes y violentos. Pero repito, la mayor angustia de Jesús era estar sin el Padre. Los discípulos, pobrecitos, eran gente del vulgo, gente sencilla que él había formado y los había estado enseñando y no se enteraban de nada esos 3 años, de todo lo que él les intentaba explicar sobre su muerte. Podría haber continuado sin ellos, sus enemigos ya sabía a lo que se exponía, pero sin el Padre, sin su Padre amado, sin el respaldo del Padre para él se le hacía, era lo más duro. Vamos ahora a los versículos 13 y 14, porque vemos cómo blasfemaban contra él con ira y con odio. Y él lo explica así: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Sus verdugos le insultaban y se burlaban. La vida se le iba escapando. Dice que sus huesos se descoyuntaron. Tened en cuenta que a Jesús lo clavaron sobre una cruz tumbada en el suelo. Ahí lo clavaron. Fue duro. Los clavos enormes, atravesándole las muñecas y los pies. Pero lo más duro vino cuando ese madero, con él cargado, tuvo que ser levantado, porque entonces todos sus huesos se descoyuntaron, fue estirado desde las manos hasta los pies. Si alguna vez se te ha descoyuntado un hueso, te has torcido un tobillo, una muñeca, duele, ¿verdad? Imagínate todos tus huesos a la vez. Las articulaciones cedieron, sus huesos se separaron. Y además estaba sufriendo los síntomas de la deshidratación. Por sus heridas abiertas, por sus lágrimas, por el sudor, por la sangre. Su cuerpo entero se había convertido en un sacrificio de libación. Los sacrificios de libación eran aquellos que no eran animales y cuerpos sólidos, sino líquidos que se derramaban delante de la presencia del Señor. Así era Jesús, siendo vaciado, derramado ante el Señor. Su cuerpo manifestaba esos últimos síntomas de vida. Nos lo dice en los versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Era la muerte más vil, ¿verdad? La muerte como un homicida, como un maldito, la muerte en el madero. Hay algunos textos, hay algunas versiones, incluso la Reina Valera, aparece en el título, aparece una palabra hebrea que traducida hace referencia al ciervo sufriente rodeado por los cazadores, otro animalito, el ciervo huyendo de los cazadores. Aquí aparecen los leones. Los leones eran los líderes y los perros era el populacho, todos juntos, de acuerdo para gritarle, para insultarle. Pero vamos a volver un momentito a su situación física, porque dice, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pega a mi paladar. La carencia más dura para un cuerpo humano es la falta de agua, la deshidratación. Quizás estaba teniendo fiebre por el dolor, por la angustia, por las heridas. Eran las horas centrales del día y él estaba a pleno sol. Estaba literalmente como el barro en el horno. A veces nosotros decimos que estamos en el horno de la prueba. Para Jesús, el horno estaba a la máxima potencia. Para que tú y yo pudiéramos aguantar nuestro pequeño horno. Y aquí hay una lección también para nosotros, porque cuanto más fuerte es el fuego en el que está la vasija y cuanto más tiempo está la vasija soportando esa tensión y ese calor, más fuerte y resistente sale ese producto, esa vasija. Amén. Por eso Él puede. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Amén. Bueno, por añadidura, la multitud también estaba enfervorizada, pero de odio, con sus palabras, con sus gestos, con sus insultos. Vamos a ver cómo lo describe el mismo Jesús en los versículos 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Perros, leones, búfalos, así veía Jesús a los que habían ido a presenciar su martirio. Las palabras que ellos proferían herían su alma profundamente. Y ante aquella situación, Jesús otra vez solo recurría a su Padre. Nos estaba dando otra lección, es la única salida. Como nos decía Ana el jueves, que Dios le dijo a un pastor que estaba sufriendo muchísimo, le dijo, deja ya de ir llorando por todas partes, aquí estoy yo, yo puedo consolarte, yo puedo dirigirte, yo puedo encaminarte, yo puedo llevarte a la solución, deja de clamar y lloriquear por todas partes. Eso es lo que hace Jesús en la cruz, porque Él sabe que es un acto de amor, que es un pacto, que Él ha hecho un pacto con el Padre y que tiene que pasar por ello. Y ahora pasamos a los versículos 22 y 23, porque aquí se produce un cambio de tono, un cambio de actitud. Es verdad que el Padre no podía, por su compromiso, no podía ir a rescatarlo, pero sí podía darle fuerzas para resistir. Fuerzas para soportar, eso es lo que tú y yo necesitamos. Y lo vamos a necesitar más cada día. La cosa viene muy cruda, hermanos, no nos vamos a engañar. Hay hermanos, ¿cuántos? 360 millones, ¿no, Antonio? 360 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo, más los que no entran en las estadísticas. Hay muchos tipos de persecución y la cosa viene fuerte. Y tenemos que tomar fuerzas en el Señor para poder soportar. ¿Qué dicen los versículos 22-23? Hemos dicho que hay un cambio de tono, un cambio de actitud en él, estando donde estaba, y estando como estaba, a punto ya de expirar. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Parece que está aquí sentado con nosotros, parece que nos está viendo, que nos ha escuchado alabarle. Él ya lo estaba viendo en la cruz, en el Espíritu. Él ya estaba viendo el fruto de su sufrimiento. Jesús anticipa la felicidad de poder comunicarse con su pueblo, porque en todo momento tuvo en su mente a su iglesia, a su esposa, a su amada, a ti y a mí, que vamos a tener el privilegio de estar toda una eternidad con el Señor. Cuando yo a los jóvenes les explico lo que es la eternidad, cojo un rollo de papel higiénico, corto el primer trocito y les digo, chicos, esta es la vida que vamos a vivir aquí. A vosotros os parece que os quedan decenas de años, medio siglo quizás alguno, pero todo esto, y mando a alguien que lo extienda por la sala, el resto del rollo, todo esto es lo que nos queda para vivir de eternidad, de amor, de descanso, de felicidad, de disfrute de la vida plena con nuestro Dios en el cielo. Pero este trocito de vida es lo que nos va a capacitar para ir o para quedarnos. Pues Jesús estaba viendo esa eternidad, disfrutando con nosotros. Dice, los que teméis a Jehová. El temor humano nos conduce al sometimiento. Si un hijo teme a su padre, le obedece por puro miedo. Hay religiones que se mueven por el miedo. Y la gente obedece a ese Dios por el puro miedo. Sin embargo, a nosotros el temor nos lleva a alabarle. Por eso dice aquí, los que teméis a Jehová, alabadle y glorificadle. Para el hijo fue una gran humillación
siendo Él el favorito del cielo, el Rey de Reyes, el Hijo del Rey, el que va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue una humillación pasar todo esto, pero su meta era que tú y yo fuésemos sus hermanos. Para nosotros, esa realidad es de una exaltación extrema. No podemos tener un nivel más alto de calidad de vida y de honor que ser llamados hijos de Dios, hermanos del Maestro. El Mesías había hecho un voto de edificar para el Señor un cuerpo, una iglesia, y mantuvo su promesa. Lo vamos a ver en los versículos 24 y 25. Porque no menospreció, son palabras de Jesús refiriéndose al Padre, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó y rugió a él, el Padre le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Aquí el Señor Jesús le está diciendo al Padre, de ti será mi alabanza. Tú inspiras mi alabanza. Cuando alabemos al Señor, inspirémonos en Él. No te inspires por lo bien que cantan, por lo bien que tocan, por lo bonita que es la letra. Inspírate en que tienes un Dios que ha dado su vida por ti, que ha sufrido lo indecible para que tú seas feliz y estés con Él. Que cuando alabes al Señor, lo hagas con todo tu corazón, sabiendo que si clamas a Él, te va a escuchar. Si escuchó a Jesús, también te va a escuchar a ti. Jamás un ser humano llegó a sufrir y a sentirse tan afligido en su cuerpo y en su alma por sus enemigos y por sus amigos. Sus discípulos le abandonaron y nosotros lo hubiéramos hecho también. Y de hecho le rechazamos muchas veces y le ignoramos demasiadas. Estamos viendo cómo Jesús sufrió para salvarnos. Pero a ti y a mí solo nos toca disfrutar. Ya hemos venido a mesa puesta. Él dice que va a poner una mesa para nosotros en el desierto. Ya hemos venido a tomar parte de lo que Él ha ganado por nosotros. Y no solo vamos a comer, vamos a estar satisfechos. Versículos 26 y 27. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre, les dice el Redentor. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Aquí Jesús ya está entre nosotros. Ya está viendo los tiempos de la iglesia. Esta es una predicción de la conversión de los gentiles. Aquí estamos tú y yo. Es que por no merecer, ni siquiera éramos judíos. O sea que ni siquiera teníamos el derecho de ser escogidos. Éramos perrillos, como dijo esa mujer. Los perrillos que comen debajo de la mesa. Pero aquí estamos. Hemos podido ser rescatados. Y mirándote a ti y a mí, a través de los ojos de la eternidad, Jesús resistió hasta el final. Nosotros somos su recompensa. Es hora de buscar a Dios. Es hora de acordarnos de Él, dicen estos versículos. Los que os acordáis, dice, se acordarán y volverán a Jehová. Es hora de dejar las simplezas y vivir. Es hora de centrarnos en el Señor. Es hora de buscar las cosas de arriba. Allí vamos a tener un banquete en que los ricos y los pobres. Aquí somos de los más pobrecitos. Pero hasta el dueño de Mercadona, si se arrepiente, se sentará a nuestro lado y disfrutará del banquete. Y viviremos para siempre. Vamos a seguir avanzando en el tiempo, porque ahí colgado en la cruz y antes de expirar, Jesús avanzó en el tiempo y se trasladó al momento en el que solo habrá un gobernante, el único gobernante justo de la historia de la humanidad. Vamos a leerlo en los versículos 28 y 29. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Es decir, el más grande y el más simple. Todos estaremos, ricos y pobres, sentados a la mesa del Señor. Amén. Y ya terminamos, versículos 30 y 31. El Evangelio según San Juan, como últimas palabras de Jesús, recoge consumado es. Otros evangelios, los sinópticos, dicen, añaden la frase de en tus manos encomiendo mi espíritu, pero Juan, que es más práctico y más didáctico, nos deja la frase importante, consumado es. Y en cierto sentido este salmo termina también haciendo referencia a esta verdad. Dice así los versículos 30 y 31. 30 y 31. La posteridad le servirá. Esto será contado. Aquí ya no es él el que habla, es el Espíritu el que habla. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. El Salmo de la Cruz termina explicando que todo el mundo, de generación en generación, recibirá el anuncio de vida, de paz, de salvación, de redención para toda la humanidad. ¿Qué nos queda a nosotros ahora? Alabarle, agradecerle, seguir buscándole, fortalecernos en él y no conformarnos. Jamás te conformes a tu nueva identidad. Sé agradecido, sé activo, sé proactivo, como se dice ahora, sé proactivo. Y siempre reconoce que tú y yo no merecíamos estar aquí. No merecíamos tomar estos símbolos. No merecíamos bajar a las aguas del bautismo. No mereceremos estar sentados en aquel banquete. Jamás hubiéramos podido pagar ese precio. Y bueno, si hay alguien que todavía no ha recibido el regalo de la salvación, hoy es el día, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Recibe este regalo. Ha sido ofrecido por ti, ha sido ganado por ti y para ti. Solo tienes que recibirlo, ser humilde, como ha dicho antes el Salmo, a los humildes, para los humildes es, para los que reconocen su necesidad, para los que tienen hambre y quieren entregarle su vida y decir, ya no voy a luchar más por mí mismo, llévame tú en tus brazos, Señor, porque tú puedes, tú eres la vasija que soportó los 100 grados centígrados de fuego. Quiero terminar y he pedido a Samuel que se aprenda una canción. La letra de la canción vamos a desempolvar una joya. La letra de esta canción fue compuesta en la Edad Media. En el año 1701, un pastor en Alemania le puso música. Y en 1726, más o menos, Juan Sebastián Bach la descubrió, subid, la descubrió y la añadió a su cancionero. Sabéis que Juan Sebastián Bach era cristiano nacido de nuevo. Se titula Cabeza ensangrentada. En la iglesia donde Manuel y yo crecimos, Pili, José Manuel, ¿quién más? Pocos más. Bueno, Antonio ya llegó crecidito. No creciste en nuestra iglesia, pero sí maduraste. Tienes razón, Antonio. Y conoces la canción, la cantaste, ¿verdad? Unas cuantas veces. ¿Vale? Pues muy bien. ¿Queréis salir todos? ¿Y ayudáis a Manuel? ¡Ah! Muy sabio. Yo no me he propuesto cantarla, le he pedido al que canta bien que la cante. Que esta canción os sirva. No os distraigáis.
Pili.
Ah, Rebeca, se me ha olvidado. Nuestra querida Rebeca, ¿dónde estás? Rebeca es un ejemplo del mensaje de este salmo, de las lecciones de este salmo. Marga ya llegó crecidita, sí, sí, pero terminó de maturar en la iglesia. Claro que sí, Margarita. Ya estabas plantada, pero echaste raíces profundas.
¿Nos venimos hacia el centro? Vengámonos un poco más al centro, que así salimos en la tele.
Pili, ¿te animas?
No.
Venga.
Yo no.
Va a salir la letra ahí, ¿verdad? ¿Quién puede mirar aquí?
No os distraigáis. Es muy importante lo que está detrás de mí. Es realmente Cristo.
No os distraigáis. Es muy importante lo que... A ver, o todos abajo, o todos abajo.
Cabeza ensangrentada, cubierta de su... espinas coronada y llena de dolor, oh celestial cabeza, tan maltratada aquí, de sin igual de Señor.